Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este martes 16 de agosto de 2022. La verdad es que un 16 de agosto puede parecer un día así un poco anodino, pero nunca se sabe, porque hasta en los días más tranquilos pueden ocurrir cosas de esas que durante años perduran en la memoria. Por ejemplo, así a bote pronto, un 16 de agosto, a Elvis Presley le dio por morirse. Eso fue en 1977. Y justo 40 años después, también un 16 de agosto, pero de 2017, hace hoy 5 años, comenzaba aquí en España la pesadilla de los atentados de las Ramblas de Barcelona. El 16 de agosto fue el día, acuérdense, en el que a los yihadistas se les fue la mano en la casa de Alcanar, en Tarragona, y las bombas que estaban fabricando para atentar, posiblemente el día 20, pues explotaron por accidente y de repente sintieron la presión de verse descubiertos. ¿Solución? Pues precipitar el atentado y tratar de matar a gente inocente como fuera, así de crudo. Así que improvisaron un atropello masivo con una furgoneta alquilada al día siguiente en las Ramblas de Barcelona. Mañana se cumplirá un año de aquel espanto que costó la vida a 16 personas, entre ellas dos niños, en aquellas 24, 48 horas de terror entre las Ramblas de Barcelona y el segundo ataque en Cambrils. Por eso les digo que si el día viene así un poco tranquilo, tampoco es cosa de quejarse, porque a veces es mejor pecar de tranquilidad que de sustos informativos. De hecho, bastante tenemos este verano con la inflación, con la sequía y con los incendios. Para que se hagan una idea, solo durante el puente de la Asunción se han quemado 17.000 hectáreas, lo cual equivale a unos 24.000 campos de fútbol. Dicho de otra manera, en el peor verano de toda la historia en Europa, desde que hay registros en materia de incendios, resulta que España es, con mucho, de largo, el país más castigado por las llamas. De las 660.000 hectáreas que han ardido en todo el continente, unas 250.000 lo han hecho en nuestro país. Y aquí, como comentábamos a las 6, una de las paradojas que nos hemos encontrado es que, en medio de tanto discurso pesimista sobre el medio ambiente y el peligro de que la península acabe siendo un desierto, que no decimos que no pueda ser verdad, pues resulta que en los últimos 50 años, paradójicamente, la masa forestal en España lo que ha hecho ha sido crecer. De hecho, según datos del Banco Mundial, los bosques españoles han crecido más de un 33%. Claro, el problema en el que es el que venimos analizando un poco a lo largo de las últimas semanas, ¿verdad? Si el bosque crece por el abandono del mundo rural y luego las políticas de protección del medio ambiente también ponen dificultades para desbrozar los montes, al final lo que tenemos son auténticos polvorines en los meses de calor. ¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo? Pues el incendio en el Valle de Bo, en Alicante. Las hectáreas calcinadas ya se acercan a las 10.000. Ha habido que desalojar en las últimas horas otros 5 municipios con casi 2.000 personas afectadas y se ha estado luchando para que las llamas no pasen a la provincia de Valencia. Afortunadamente también tenemos buenas noticias. El incendio del Moncayo en Zaragoza ya está estabilizado, aunque no controlado, pero eso ya ha permitido salvar el parque natural y que 1.500 desalojados hayan comenzado a volver a casa. Algunos de ellos han hablado con COPE y la sensación que les invade es una mezcla de alivio por volver a casa y de amargura por ver que el entorno natural del que algunos viven ha sido arrasado por las llamas. Tony, por ejemplo, nos contaba que la vuelta la han llevado mejor, pero que la angustia del desalojo, eso no se lo quita a nadie.
Era devastador, de una nada, todo cubierto de llamas, porque conforme vas bajando desde Talamante por Ambel parecía que se lo estaba comiendo la llama. Y fue es peor eso que luego a la vuelta, porque a la vuelta, pues por suerte, siempre hay alguien, ¿no?, que tienes de contacto del 112 o tienes amistades y te va diciendo, pues Talamantes no hay nada, se queda en tal monte.
Bueno, pues cualquier novedad que haya sobre los incendios la vamos a contar aquí en la sintonía de COPE. Y luego están, como no, los sinsabores energéticos y económicos que acaban provocando polémicas políticas, por más que sea agosto y que buena parte de la clase política esté de vacaciones. Porque, claro, ¿qué pasa? Pues que el gobierno se ha ido a descansar, pero antes nos ha dejado las polémicas bien abonadas. Así que ayer, aprovechando que tenía una comparecencia pública con motivo de la festividad de la Paloma, la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso se despachó a gusto a cuenta del decreto energético. Básicamente, la presidenta madrileña ha venido a decir que estamos ante un nuevo ataque a los intereses económicos de Madrid, porque Madrid, dice, es su comercio. Ese comercio que ahora anda con la miseria de no poner el aire acondicionado muy alto, arriesgándose a incomodar a los clientes ya que bajen las ventas, o a apagar los escaparates por la noche, quitándoles publicidad. En fin, el mismo gobierno que apostó por su cuenta y riesgo por un modelo energético, que ahora se ha visto en solfa ante el chantaje planteado por Rusia a la Unión Europea, es el que ha aprobado ese decreto sin demasiado consenso. Es decir, las decisiones estratégicas sobre qué energías descartamos y cuáles usamos las toman unos pocos, muchas veces con criterios más ideológicos que realistas, pero si luego las cosas se complican por lo que sea, el pato lo pagan los de siempre. Y en eso, precisamente, es en lo que ha insistido Ayuso.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi Gobierno, ir a unos tribunales. Lo que el Gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Pues ya ven, sea por la pandemia, sea por la crisis energética, aquí siempre estamos con la borrica a brincos, con una diferencia. Esta vez el gobierno no ha querido aplicar aquello de la cogobernanza con la que dejó que cada autonomía hiciera lo que quisiera con las medidas anti-COVID. En esto del decreto energético se ha querido aplicar la misma receta para todo el mundo. Miren, hoy precisamente nos vamos a dar una vuelta por el mundo de los autónomos, porque en ellos recae una buena parte de esa problemática. Muchos de los que estos días están que no saben qué hacer, ¿no?, a cuenta del ahorro energético, son trabajadores por cuenta propia que regentan un negocio. Y ya les digo, gente a la que le dijeron que tenían que tener la puerta abierta en invierno, a pesar del frío debido al COVID, y ahora, sin que en teoría haya terminado la pandemia y sin que se obligue a llevar mascarillas en interiores, les dicen que con lo de la crisis energética tienen que hacer lo contrario, es decir, cerrar a la gente a cal y canto para que no se escape el aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno. Así que ya lo ven, se nos están solapando las desgracias y las crisis de tal manera que uno ya no sabe dónde acudir y qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Y siempre, por supuesto, con amenazas de sanción y ahora con dilemas para los comerciantes, como si les sale a cuenta o no poner puertas automáticas que, en el mejor de los casos, salen a 2.000 euros, de ahí para el norte, porque según los casos los costes pueden llegar a los 4.000 o los 5.000 euros. Y todo al final para que lo que se ahorre sea posiblemente el chocolate del loro en términos energéticos y sin que cunda la sensación de que el gobierno también se aprieta el cinturón o también hace sacrificios. Pero bueno, son muchos, ¿no?, los que, debido a todo esto, lo que siguen pensando es que más allá de ajustarse el calefactor o el aire acondicionado, lo que debería hacer el gobierno es tomar medidas como deflactar el IRPF de manera que dejara de beneficiarse de la subida de la inflación a la hora de cobrar impuestos. Porque mucho se habla de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, pero muy poco de los impuestos caídos del cielo que se están llevando en el gobierno gracias a una inflación que ya se acerca al 11%. No olvidemos que la recaudación de Hacienda batió un récord en la primera mitad de este año al dispararse un 18,3%. Se ingresaron por impuestos más de 107.000 millones de euros por los 90.000 del año anterior. Desde la propia agencia tributaria calculan que 16 de los 19 puntos de incremento de esos ingresos públicos se deben básicamente a la inflación. Es decir, si usted paga un tanto por ciento en impuestos por un producto y el precio de ese producto sube, lo que está pagando en impuestos también sube. Así de sencillo. Así que el gobierno no le está yendo tan mal con la inflación como al ciudadano de a pie. Y miren, en lo que aquí estamos con nuestras penurias económicas, que no son pocas, en el mundo se sigue librando una batalla política y cultural de primerísimo orden, que afecta a conceptos tan fundamentales como la libertad y la propia existencia de la democracia. Este verano, ya saben que los más malotes de la clase, Rusia, China e Irán, han acordado hacer maniobras militares en Venezuela. La ideología liberticida los crea y ellos se juntan. Unos son ultranacionalistas, otros son comunistas, los otros islamistas, pero todos odian a Occidente. Y las señales que están lanzando en los últimos tiempos son inequívocas. Después de la retirada de Afganistán, saben que Occidente ha mandado mensajes de debilidad y ya no se esconden. ya no ocultan ni su colaboración estratégica ni tampoco su fanatismo para según qué cosas.
Se expuso a la ira popular al insultar lo sagrado del Islam y traspasar las líneas rojas de más de 1.500 millones de musulmanes, y también las que son las líneas rojas de los seguidores de todas las religiones divinas.
El gobierno de Irán, el mismo al que se acercó Barack Obama y el mismo con el que la Unión Europea quiere cerrar un acuerdo nuclear, es el que ha dicho claramente que al escritor Salman Rushdie le están bien empleadas las 15 puñaladas que recibió el otro día por haber escrito los versos satánicos. Vamos, desde luego, a los cristianos no nos tienen que explicar lo que es tener que soportar que ofendan tus creencias y que te desprecien continuamente, pero hay maneras y maneras de estar en el mundo, y las que defienden la violencia y el asesinato están fuera de lugar. Estos son con los que nos estamos jugando los cuartos. Estos son con los que desprecian nuestra forma de vida y no dudan en justificar la violencia por motivos religiosos o ideológicos. Estos son los que nos hacen chantaje energético, como en el caso de Rusia, o que no condenan la invasión de Ucrania, como en el caso de China. Estos son los que estamos empezando a darles oxígeno porque tienen petróleo barato, como es el caso de Venezuela. Y estos son, como en el caso de Nicaragua, los que están acosando a la Iglesia Católica envalentonados por la nueva ola populista en Hispanoamérica. En fin, ya ven, desde luego será 16 de agosto y puede que parezca un día veraniego sin mucha historia, pero este día está encuadrado en un año y en una época que seguramente será estudiada en el futuro como un cambio de paradigma en el tablero geopolítico. Hombre, no queremos ser conspiranoicos, como los que creen que Elvis no murió hace 45 años y que en realidad sigue vivo por ahí, pero sí parece claro que ahora mismo hay procesos en marcha que van desde la hegemonía o el declive de la democracia en el mundo hasta las puertas automáticas que usted tenga que colocar o que se vaya a encontrar como cliente en un negocio. Todo está relacionado y todo merece un análisis, porque en cuanto acabe este verano nos espera un nuevo curso tan movido como interesante. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Aliados.
Putin quiere armar a sus socios en Hispanoamérica, Asia y África para que no tengan que someterse, dice, al dictado de Occidente. El anuncio llega en medio del avance cada vez más lento de las tropas rusas en el Donbass, gracias al armamento que Ucrania está recibiendo principalmente de Estados Unidos y de Alemania.
Dinero.
China recorta sus tipos de interés por primera vez desde enero para reactivar su economía. Pekín sigue la línea contraria tomada por Estados Unidos y la Unión Europea, que sí han subido los tipos para intentar frenar la inflación.
Denuncias.
Ya se ha presentado la segunda denuncia contra la organización del Festival Medusa, en el que murió un joven de 22 años. Cuatro de los heridos siguen ingresados en el hospital. La dirección insiste en que se cumplió la normativa y que inspeccionó el recinto unas horas antes.
Huelga.
Hoy nueva jornada de paros de los tripulantes de cabina de Ryanair, que ayer dejaron algunas cancelaciones y muchos retrasos. A la espera de un acuerdo con la compañía, los sindicatos mantienen la huelga de lunes a jueves todas las semanas hasta el mes de enero.
En el partidazo de COPE, primeras conclusiones después del arranque que de la Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se ha completado la primera jornada de Liga y empezamos a encontrar las respuestas a las interrogantes de los equipos. El Atlético de Madrid ha sido el último de los grandes en comparecer, y lo hizo con mucha solvencia en Getafe, goleando, con Morata en plan estelar, y demostrando que cuanto menos nos fijemos en él y más desapercibido parezca, más peligro va a tener. El papel de outsider le va a las mil maravillas y tiene pinta de que este año va a tener mucho que decir. La jornada nos ha dejado, por lo demás, la habitual solvencia y poderío del Madrid y, como siempre, la mirada a los árbitros cuando la cosa no va bien. El Barça comenzó a deslizar a que el arbitraje del sábado ante el Rayo tuvo mucho que ver en el empate ante el equipo vallecano. Es el peor síntoma para un equipo que ha visto que el comienzo no ha sido el esperado. Y este año, con todo lo que ha pasado durante el verano, el Barça solo puede ganar, ganar y ganar. Más allá, el resto serán problemas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vuelven las lluvias, aunque solo a la mitad norte de la península. Serán especialmente intensas en Aragón y en Cataluña, que de hecho están en aviso naranja por tormentas. En cuanto a las temperaturas, se mantienen, salvo en el norte, donde sí van a seguir bajando.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el extra de verano de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
10.231. 10231, serie 47047.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Jorge Bustos y Carmelo Encina siguen por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Así me gusta. Y el que se incorpora al tiempo de análisis y tertulia es Salvador Sostre. Salvador, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Te he leído hoy en ABC escribiendo sobre restaurantes y Barça, ¿no? No te convence a ti mucho el arranque del equipo, ¿no?
No mucho. La verdad es que no. O sea, el Barça hace lo de siempre y el Madrid hace lo de siempre. O sea que
es un buen resumen.
Sí, ya iba bien, ¿no?
Qué o sea, duro que, eres.
No, pero Carmelo, pero oye, es verdad, es que después de, ahora lo decía alguien, después de un verano como el que todo el mundo, ¿no? En Barcelona, pues parecía que habíamos fichado a media Europa y que íbamos a, en fin, a ganar la Champions antes de jugarla, pues el día del Rayo. El Barça le pasó lo mismo que le pasaba el año pasado y el anterior.
Yo que soy poco sospechoso de ser del Barça, a mí tampoco me parece que un primer partido sea lo suficientemente significativo. Es el estreno de este nuevo Barça conformado, que entiendo que
tiene buena
mantener
pinta.
Viva la ilusión de que remonte.
Y escúchame una cosa, no sé si estoy equivocado, pero creo que el gran Barça de Guardiola, que en aquel año loco que lo ganó todo, empezó palmando con el Numancia,
sí,
creo recordar.
Sí, no, oye, excusas hay todas. Lo que pasa es que cuando tú has visto, o sea, igual que viste el Madrid. O sea, todo el mundo vio al Madrid también, ¿no? Pero el Madrid hizo el partido de siempre. Es decir, bueno, pues oye, yo creo que empezó a jugar a la media parte, una cosa así, o al final de la primera parte, y luego ganó como siempre. Y entonces, cuando tú ves a tu equipo hacer lo de siempre, y lo ves colapsar con los mismos errores de siempre, es verdad que queda mucha temporada, y es verdad que Guardiola empezó empatando en Numancia y perdiendo en casa, si no recuerdo mal, contra el Racing de Santander, me parece. O sea, empate y derrota seguro. Lo que pasa es que no me acuerdo si el segundo partido era el Santander. Bueno, en cualquier caso, hay tiempo. Lo que pasa es que las pintas eran las que eran. Y otra cosa, Lewandowski, yo creo que ha llegado gafe al Barça. Porque no se puede. No se puede. Yo he visto todos los partidos de pretemporada porque he tenido que escribir la crónica. No se puede fallar tanto como falla este tío. O sea, y aparte el Barça ha tenido históricos gafes, ¿eh? O sea, ha tenido gente muy buena, Kluivert, me acuerdo, un jugador buenísimo, y que llegan al Barça y de repente se olvidan de marcar. Ah, y para acabar, Haaland va a ser destruido por Guardiola. Haaland va a probar la amarga medicina este año.
Fíjate la crónica deportiva que nos ha hecho Salvador.
Sí, perdón.
Para no quemar antes de tiempo el decreto energético, la crítica de Ayuso a Sánchez y compañía, todos los asuntos que vamos a tratar. Nada, a la vuelta de un segundito. Son las 8:19, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Es Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¡Ojo que se va a comprar el nuevo Z Flip 4! ¡En cara! ¡Lo coge! ¡Se lo va a llevar! ¿Qué está pasando? ¡No está comprando! ¡Está utilizando Renting! ¡47,83 euros al mes durante 18 meses! ¡Con seguro! ¡Solo en Samsung.com! ¡Esto me renta hasta mí!
Condiciones en Samsung.com.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues mira, ya sabes que hoy está previsto que conozcamos la última actualización sobre los embalses españoles después de que la semana pasada bajaran del 40%, que es algo que no se había visto en 30 años. Esa es la media, porque en zonas como la del Guadalquivir, por ejemplo, están al 24% y en la del Guadiana no llegan ni al 26%. Para que te hagas una idea, las reservas de agua bajan cada semana entre un punto y un punto y medio. Por eso hoy en COPE nos queremos fijar en las consecuencias que esto puede tener más a largo plazo. Por ejemplo, que una sequía que se prolonga demasiado agrieta tanto el suelo que después no absorbe el agua cuando llueve y eso puede provocar inundaciones. Nos lo ha contado Jaime Coelho, que es ingeniero de montes.
Tenemos que realizar una política forestal coherente, orientada a evitar de alguna manera esas escorrentías superficiales que en un momento dado, cuando hay precipitaciones intensas, pues se convierten en inundaciones.
La situación es grave, así que la otra pregunta que nos hacemos es qué podemos hacer y si estamos a tiempo. ¿Qué alternativas hay para obtener agua potable ante la ausencia de lluvias? Bueno, pues la primera es la desalinización.
Pues una desaladora básicamente es una planta de tratamiento de agua en la que entra un agua con alta salinidad, que puede ser agua de mar o agua de otros tipos, residuales, etcétera, y entonces por medio de un proceso lo que hacemos es extraer las sales y otros contaminantes. Entonces ese proceso puede ser de varios tipos. En la actualidad la forma más común de hacerlo es mediante ósmosis inversa, que son unos filtros que al meterles el agua a alta presión dejan pasar el agua pero no las sales ni ningún tipo de contaminante.
Bueno, pues esta opción que nos ha explicado el presidente de la Asociación Española de Desalación, Domingo Zarzo, es, como dice, ya una realidad en nuestro país. De hecho, aquí funcionan casi 800 plantas que producen 5 millones de metros cúbicos de agua. Eso es aproximadamente el 9% del agua potable de nuestro país.
Para agua potable, cumpliendo con la legislación de aguas potables, la remineralizamos, le añadimos calcio. Y luego tenemos que clorarla porque la ley española y europea de agua potable nos dice que el agua que va por la red tiene que estar clorada. Pero el agua es de tan buena calidad que se puede, casi podemos preparar agua a la carta, o sea, porque sería como una agua mineral de bajísima salinidad, ¿no? De las menos mineralizadas que hay en el mercado.
Hay mucho debate sobre cómo puede ser que un país prácticamente rodeado de agua tenga tantos problemas con ella, ¿no? Expertos como Antonio Arenchavala, que es geólogo y profesor de la Universidad de Navarra, nos reconoce que es que la gestión que hacemos aquí es como poco mejorable.
Somos los grandes exportadores de agua, siendo el país más seco de Europa, y ese agua pues te la puedes encontrar en Berlín, en Londres, en forma de lechuga o de tomate. Es decir, yo creo que tenemos una forma de relación con el agua bastante mala, ¿no? En general, bastante mejorable.
Bueno, pues esperemos que la sequía no vaya mucho más allá, pero desde luego parece que las desaladoras han venido para quedarse en el futuro. Son las 8:23 y tengo un mensaje y un buen consejo de la Mutua.
Oye, ¿te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, claro. Vete a la Mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí.
Si vives en Madrid capital y cara al final del verano, cara a la vuelta a la normalidad, te estás planteando un cambio de vehículo por uno más eficiente, atento porque ya está disponible la nueva línea de ayudas Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid, destinada a la compra de patinetes, bicicletas, motocicletas y ciclomotores eléctricos. Hasta el próximo 30 de septiembre se podrán solicitar estas subvenciones para adquirir estos vehículos en los establecimientos adheridos y también en cualquier tienda física. Las subvenciones cubren hasta el 50% del precio de ese vehículo, asumiendo la administración municipal hasta un máximo de 150 euros por la compra, por ejemplo, de un patinete eléctrico nuevo, 600 euros para bicicletas con pedaleo asistido y hasta 700 y 1.000 euros respectivamente para ciclomotores y motocicletas eléctricas. Como requisitos, estar empadronado en Madrid y solo se podrá pedir por adquisición de un vehículo. Las ayudas son compatibles con subvenciones de otras administraciones y el importe total de esta segunda convocatoria es de 500.000 euros, hasta agotarse. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes 16 de agosto. Siguiendo con esto del transporte, buena noticia para todos los que usan el público. Ya conocían que su abono transporte iba a ser más barato a partir del 1 de septiembre, con la bonificación del 30% aprobada por Moncloa. Pues bien, la Comunidad de Madrid añade un 20% más de descuento para que sea en total del 50%. Es decir, todos los abonos costarán a mitad de precio de septiembre a diciembre de este año. Por ejemplo, el joven costará 10 euros en vez de 20, el de la zona 27 en vez de 54 y el de la tercera edad tan solo 1,60 euros. Descuento automático cuando recargues el abono, es decir, no tienes que hacer ninguna otra gestión. 8:26, vamos con el tráfico en Madrid.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F Tome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F Tome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues sin ninguna novedad, comenzamos la semana con un panorama también muy tranquilo, sin novedades en la M30, sin percances, tráfico muy fluido, escaso. Y escaso también en el interior de la ciudad y en los accesos más céntricos.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora pendientes de un accidente en Madrid, el M50 en Getafe, sentido a la A4. Y en cuanto a las dificultades, destacamos la salida de la A3 en Rivas, la M40 en Leganés, sentido a la A4, y ya en Valdemarín, dirección a la A1. Desde la Dirección General de Tráfico, pedimos mucha precaución en estas vías.
Estamos en las 8:27.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
21 grados y cielo despejado. Ahora mismo la Puerta de Alcalá y las máximas se van a quedar en el entorno de los 28-29 grados. Puede llegar a los 30 en zonas como Aranjuez y Alcalá de Henares, pero no mucho más. Es decir, el descenso térmico que empezó el sábado en la región se mantiene este martes. Y en deportes, buen arranque en general de los equipos madrileños en la Liga. El Atlético de Madrid inicia esta competición de colíder tras golear al Getafe 0-3 en el Coliseum Alfonso Pérez con doblete de Morata y otro gol de Antoine Griezmann. Buenas sensaciones las que transmite por el momento en este inicio liguero el equipo de Simeone. También suma ya 3 puntos el Real Madrid tras su sufrido debut el pasado domingo en Almería, triunfo 1-2 de los blancos. Y un punto suma el Rayo Vallecano después de su empate del pasado sábado en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona. Precisamente serán también los vallecanos los primeros en jugar en la segunda jornada de Liga. Este viernes a las 8 de la tarde vuelven a la Ciudad Condal para enfrentarse en este caso al Real Club Deportivo Español.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Todo esto está pasando en Madrid este martes 16 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hey.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata Mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave, seguimos pendientes de la evolución de los incendios en nuestro país.
Y la peor parte se vive en la Comunidad Valenciana, donde siguen activos varios fuegos, entre ellos el que afecta al Val de Bo, que ya es el peor del verano en la región de Alicante. Allí han ardido 9.500 hectáreas y hay casi 2.000 vecinos desalojados. A esta hora preocupa sobre todo el foco que afecta al municipio de Los Toyos, pero se mira con esperanza al cielo, ya que se espera que las condiciones meteorológicas de hoy ayuden a controlar las llamas. Además, en Castellón también preocupa el fuego que afecta al municipio de Begís, donde está trabajando la UME, que ha desalojado varias aldeas y un camping. Mejor previsión presenta el fuego de Lesuseres, también en Castellón, que ya está estabilizado, como también lo está el que afecta a Añón de Moncayo, en Zaragoza. Allí los vecinos de 7 de los 8 municipios evacuados ya han podido volver a sus casas.
Segunda clave, Pedro Sánchez viaja otra vez a la isla de La Palma.
A las 11 de la mañana, hora peninsular, tiene fijada la primera reunión con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sánchez regresa a la isla de La Palma para ver cómo están las cosas 8 meses después del fin de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Es la décima visita del presidente del gobierno a la isla, esta vez aprovechando que pasa sus vacaciones en Lanzarote. Está previsto que hable ante los medios y será un buen momento para saber si responde a las críticas que emitió ayer la presidenta madrileña sobre el decreto de ahorro energético. Isabel Díaz Ayuso, que aún no ha recurrido la norma al Tribunal Constitucional, tildó la medida de autoritaria, arbitraria y chapucera.
Tercera clave, nueva jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair.
Hoy es la segunda de las 4 jornadas de paros previstos para esta semana. De momento, este lunes se ha saldado con 6 vuelos cancelados y otros 244 con retrasos. Las cancelaciones han afectado a los aeropuertos del Prat en Barcelona y de Palma de Mallorca. Por su parte, los retrasos se han concentrado en estos 2 puntos, pero también en bases con poca actividad como Alicante, Santiago, Sevilla, donde se han vivido demoras de más de 2 horas. Los sindicatos quieren firmar un nuevo convenio colectivo con la empresa y por eso han convocado paros de lunes a jueves hasta enero del año que viene.
Cuarta, baja ligeramente tanto el precio de la luz como del carburante.
Hoy la electricidad nos cuesta 237 euros con 30 el megavatio hora, siendo la franja más cara la que va de 9 a 10 de la noche. Por su parte, la gasolina está hoy de media en España a 1,79 y el diésel a 1,80. Todo ello en un verano en el que los españoles han reducido entre 1 y 2 días la estancia en los hoteles, que han subido los precios más de un 20% respecto al 2019. El mismo plan que hace un año es hoy un 30% más caro por culpa de la inflación. Un incremento que afecta principalmente a quienes mantienen la tendencia pandémica de reservar a última hora. Y son muchos, casi el 50% de los españoles.
Y una quinta clave, Irán responderá en las próximas horas si acepta la nueva propuesta de acuerdo nuclear.
Está previsto que traslade su postura a la Unión Europea esta medianoche. Bruselas tiene el objetivo de reactivar el fallido acuerdo nuclear de 2015 sin que se descarte a estas alturas un futuro pacto con Estados Unidos. Este acuerdo preveía un levantamiento gradual de las sanciones internacionales impuestas a Irán a cambio de la garantía de que Teherán no desarrollara armas atómicas. Eso sí, estas conversaciones se producen en mitad de una escalada internacional sin precedentes. Vladimir Putin ha anunciado estar dispuesto a proporcionar armamento moderno a sus aliados de Latinoamérica, Oriente y Asia. Y precisamente allí, China ha retomado las maniobras militares tras la visita de 5 congresistas de Estados Unidos a Taiwán.
Pues aquí seguimos con Jorge Bustos, Carmelo Encinas y Salvador Sostres. Ahora entraremos en materia nacional, pero por retomar esto último que comentábamos en las claves con Gonzalo, Irán, el régimen de Teherán, los ayatolás, un régimen proscrito en su momento, se acercó a Estados Unidos en tiempos de Barack Obama, la Unión Europea también está muy, muy interesada en llegar a un acuerdo nuclear con ellos, y en las últimas horas nos han vuelto a recordar lo que son o lo que hay por ahí en el mundo, que es un país capaz de justificar abiertamente que a un escritor como a Salman Rushdie le peguen 15 puñaladas por haber escrito un libro que los musulmanes consideran ofensivo, pero claro, si todos tuviéramos que ponernos así cuando ofenden nuestras creencias, el mundo sería absolutamente inhabitable. No sé cómo, qué sensaciones os deja esto, qué sugiere en este contexto en el que parece que todo además está interconectado, ¿no? Los países que amenazan los regímenes, la democracia liberal, la crisis energética, todo parece que tiene un hilo que conduce una cosa con otra. No sé, Carmelo.
Dicen que no tienen una conexión directa con el autor del apuñalamiento, ¿no? Que no han ordenado directamente a este individuo, pero lo que sí que está claro es que hubo una orden, una fatua de Jomeini en su momento, de matar, liquidar a Salman Rushdie por lo de los versos satánicos. Concretamente, yo recuerdo la frase, lo que dijo es que la flecha ya estaba lanzada. Como decía Jomeini, diciendo, bueno, será más pronto, más tarde, pero alguien matará a Salman Rushdie. Hay que recordar que Jomeini, cuando murió, para entender el grado de fanatismo de una parte de la población iraní, porque no es el total de la población iraní. Yo conozco un poco Irán y os aseguro que hay mucha crítica interna, apagada por el miedo, pero hay mucha crítica interna al régimen de los talibanes. Decía que para entender el grado de fanatismo de aquella gente, basta recordar qué ocurrió cuando murió Jomeini, que se llevaron a hombros el cadáver y al final en la pasión esta desatada, el fanatismo, tal, terminaron despedazando el cadáver de Jomeini. Lo recordaréis, esas imágenes terribles del féretro por ahí bailando a hombros de tal, y al final se despedazó aquel cadáver. Esto es lo que ocurre en una parte, digo, de la población iraní, que es la que impone allí la norma y el fanatismo.
Ha dicho dos cosas el régimen de Irán, dos cosas que son contradictorias. Ha dicho que no tiene nada que ver con el atentado que casi le cuesta la vida a Salman Rushdie, y ha dicho que él es el culpable de su propio atentado. O sea, ha dicho las dos cosas a la vez. Es decir, que incurra en una contradicción un régimen que desprecia la razón como forma de guía, es decir, que no es que aspire a guiarse por la razón, es que es un régimen enemigo de la ilustración y amigo del fanatismo. Por tanto, pues no nos debe sorprender que razone de esta forma tan contradictoria y tampoco emparentada con la lógica. El problema es que, pues Irán es un actor geoestratégico muy importante y no solo estaría en la mano del régimen actual levantar la fatua. Podrían hacer algún tipo de sobre todo ahora que están renegociándose el pacto nuclear.
¿Quién levanta una fatua?
Pero claro,
que vale, por nada menos que por Jomeini.
Que por Jomeini, evidentemente. Es muy penoso. Irán es uno de esos ejemplos en los que nos enseña la historia que el progreso no es lineal y que siempre está al acecho la posibilidad de la involución más salvaje. Si miráis las fotos de las playas iraníes en los 60, pues no, eran muy distintas de las de Marbella. Uh-huh. Si las veis después de la revolución de los ayatolás, pues efectivamente... Pues
Hubo un tiempo en el que Irán, que sigue teniendo petróleo, y ese petróleo ahora es muy goloso, como lo es el de Venezuela, hubo un momento en el que el primer país que se puso de acuerdo con Irán para comprarle el petróleo fue Israel. Que esto ahora, claro, si lo cuentas a la gente, claro, joven, gasoducto que hicieron los israelíes para traer a su país el petróleo iraní, y esto se lo cuentas ahora a la gente joven y no se lo cree, si no lo ha estudiado en los libros de historia. Y con este país, pues hay que entenderse, y en eso está la Unión Europea y en eso está Estados Unidos, ¿no? Esto es el pragmatismo nuestro de cada día, ¿no, Salvador?
Sí, no, tenemos que entendernos y comprarlos, como hemos hecho siempre, como hemos hecho con Marruecos, ¿verdad? Que también pues hemos comprado a este país últimamente, lo hemos comprado siempre, pero últimamente nos habíamos olvidado de pagar y ya no nos hemos olvidado de pagarle. Pero aparte de entendernos como sea y además de, bueno, que está bien lo que decía Carmelo de diferenciar entre el sector fanático y el sector pues seguramente no fanático, pero hay un problema de fondo para mí, que es que la religión musulmana, alrededor de la religión musulmana, nunca ha florecido un sistema de libertades. Nunca ha florecido una civilización libre, equiparable a la que ha florecido pues alrededor de la cultura, de la religión judeocristiana. Y entonces esto va a ser, también en la línea que decía Jorge, un atraso siempre, siempre. De aquí no vamos a evolucionar. Puede ser que en algún momento haya países, pues como decíamos ahora, que la playa de Irán sea con más, haya momentos de más libertad en un país, por lo que sea, puede ser que haya momentos de más libertad en un país. Pero si este país, en el fondo, es árabe, siempre habrá una involución, siempre, porque así como la religión, la fe cristiana, la fe judeocristiana, las dos, ¿no?, pues han llevado a cada vez momentos de más libertad y de más tranquilidad para todo el mundo y de más respeto y de más democracia. Por el otro camino sabemos que cuando asoma la fe con algún tipo de fuerza, aquello siempre se vuelve terrible. No solo hace falta ver Afganistán. Y entonces aquí tenemos un problema histórico muy difícil de solucionar y al que tendremos que intentar comprar. Por cierto, yo creo que a Putin también le vamos a acabar comprando. Y no sé si viene ahora al caso o no, pero digamos que tenemos aquí un problema que se va a solucionar haciendo ver que Occidente no pierde la guerra, haciendo ver que Putin retrocede en algo y pagándole la fiesta por detrás, como de otra parte hemos hecho siempre.
Yo no tengo la menor duda de que eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que...
¿En cuanto empiece el invierno?
No, al final...
Poco antes, espero.
Claro, al final aquí hay que sentarse a negociar. Claro. Esto está claro, y hay que negociar, en una negociación se supone que todos tienen que perder. En una negociación todos tienen que perder, si no, no hay forma de que aquello prospere, ¿no? Y mi impresión personal es que más pronto que tarde se va a negociar con Putin, se va a negociar pues que Ucrania tiene que perder territorio. Esto es lo que yo creo que va a suceder, vamos, inevitablemente.
Y la parte de Ucrania que quede intacta, se le promete ingreso, claro, a la Unión Europea por la vía rápida.
Claro, yo creo que eso es más o menos lo que va a suceder. Y además, sinceramente, creo que cuanto antes suceda, mejor. Yo creo que esta guerra ya está durando demasiado y no parece tener mucho sentido, digamos, la deriva que está cogiendo. Porque...
A ver, o esto o la vamos a matar. Yo también estoy de acuerdo, pero no la vamos a ir a matar, Jorge. No le vamos a tirar tres bombas atómicas.
Yo creo que es verdad que todas las guerras acaban en una negociación. La cuestión es que el número de vidas que dejan los combatientes, sobre todo los que combaten en el lado de la libertad, tiene que servir para algo. No puede ser en vano. Es decir, y por lo tanto, la Ucrania llegará en mejores condiciones a esa negociación cuanto más se le ayude a sentarse en esa mesa con una posición de fuerza negociadora. Y esa posición de fuerza también depende en buena medida de las ayudas de Occidente y de todo, que llevamos más de medio año mandando armas, y que no sería tampoco de recibo decirles a los ucranianos que han dejado su vida en el campo de batalla, bueno, pues ahora vuestro territorio va a ser amputado, habéis muerto básicamente para poco, y bueno, a lo mejor el premio de consolación de entrar en la Unión Europea, aunque no es un premio de consolación, pero si te falta el 40% del territorio, es decir, al final es verdad que se va a tener que hablar de cosas tan materiales y poco épicas como qué parte del Donbass o qué parte de todo el territorio ucraniano se queda el sátrapa ruso, que al final también va a ser uno de los grandes perdedores, porque si invadió Ucrania para evitar que entrara la Unión Europea, va a acelerar, claro, eso, y va a tener a la OTAN a las puertas de su
pero de hecho, federación. Eso que tú dices, Jorge, ya ha ocurrido. Ya toda esa gente que ha muerto, como tú bien dices, por defender su país, no lo ha hecho en vano, porque intentaron entrar en la capital, en Kiev.
Daban por hecho que en 48 horas estaban en Kiev.
Claro,
dependerá del resultado de la negociación, claro, que cuenten a sus pies, hijos, que no murieron en vano. Dependerá bien, de cómo
los pies, Jorge, de alguna manera ya se los han parado. Y hombre, Rusia yo creo que no está, no debe estar muy satisfecha de su campaña militar, porque los resultados no son precisamente para tirar cohetes, teniendo en cuenta que Rusia es una superpotencia comparada con Ucrania. Y entonces yo creo que eso ya ha ocurrido. Pero a mí me parece inevitable que las zonas prorrusas, que son como es el Donbass y como era Crimea, a mí me parece que ya va a ser inevitable que se las anexione Rusia. Esto yo creo que es prácticamente inevitable. Yo es lo que veo.
Pero es que Putin no
es lo que deseo, pero es lo que veo.
Esto es como acaba, ¿no? Como está ahora. Es decir, a ver cómo acaba. Ya. Porque él tiene todavía tiene la palanca de chantaje del invierno, como siempre. Ya, Rusia, como claro, hizo con Napoleón y como hizo con Hitler.
No es poco, ¿eh?
Que porque es el invierno. El invierno es la gran palanca de.
Ya habéis visto lo que anunció ayer Alemania. Alemania, que hace dos días estaba convencida de que podía dejar la energía nuclear. Bueno, hace dos días, cuando lo de Fukushima, claro. Hace relativamente poco. Y ayer lo que anunció fue un canon para grabar el precio del gas a las familias, 500 euros de media a cada familia alemana, y si por las buenas, entre comillas, no funciona lo de consumir menos gas en Alemania, un país muy dependiente del gas ruso, dicen que van a empezar ya con el racionamiento puro y duro del gas. Esto es un escenario es que Alemania lo cuentan hace poco y...
Alemania en el pecado lleva la penitencia.
Sí, exactamente.
Que yo creo que Merkel hizo muchas cosas muy bien y probablemente a lo mejor en aquellos principios de los 2000, cuando Putin todavía, bueno, se sabía más o menos lo que era, pero se podía tener una cierta esperanza en que fuera controlable, pues la ideología del comercio, ¿no? La doctrina del comercio siempre ha sido la mejor alternativa a la guerra, y ella pensaría pues que comerciando con Putin apaciguaría a la bestia. Bueno, no estaba apaciguándola, sino armándola para lo que hizo después. Y ahora, pues se encuentran con que tiene una dependencia brutal del grifo que maneja pues un tirano, y entonces ahora pues tienen que correr a hacer alternativas energéticas cuando es un país que en el invierno pues se pone a menos 20 bajo cero. Entonces
este es el segundo pecado, pero el primer pecado, que bueno, que es consecuencia, este es consecuencia del primero, es lo que pasó cuando más o menos cuando más o menos cayó el muro, un poco antes, pero cuando más o menos cayó el muro, que una cierta izquierda europea se quedó sin argumentos, ¿no? Porque no la izquierda del PSOE, evidentemente, pero sí una izquierda más extrema, más en fin, más nostálgica del comunismo, siempre en teoría y tal, y tuvieron el ecologismo en el ecologismo una de sus batallas, una de sus campos, una de sus banderas, ¿no? Y empezamos, y Alemania, que en esto se lo tomó muy en serio cuando entraron aquellos movimientos verdes, etcétera, a criminalizar a las centrales nucleares. Y entonces pasó lo que pasó. El único país que no cayó en esta tontería fue Francia, pero los demás caímos todos como auténticos idiotas en esta tontería de criminalizar un sistema energético fantástico.
En el caso de Alemania, Salva, yo creo que Merkel, con el tema de las centrales nucleares, cambió completamente cuando ocurrió lo de Fukushima. Además, fue una reacción inmediata, ¿no?
Y cuando necesita los verdes para gobernar.
Le asustó lo de Fukushima, y entonces es cuando cargó.
Pero ya iba mal Alemania, tampoco.
Pero yo creo que el gran error de Merkel con el tema del gas, que es lo que le tiene cogido ahora mismo por los tubos, vamos a decirlo de alguna manera, Rusia, Alemania.
De alguna manera fina.
Yo creo que el gran error fue creer que el cliente iba a tener más fuerza que el proveedor. Es decir, que haciendo que llegara gas ruso masivamente a Alemania y que Rusia tuviera una fuente de ingresos enorme gracias a la venta de gas ruso a Alemania, eso iba a hacer que Rusia dependiera más de Alemania que Alemania de Rusia. Ahora se ha visto que, como Putin no tiene ningún problema con su opinión pública porque la tiene completamente dopada...
Porque puede aguantar el tirón.
Claro, él puede aguantar lo que sea, mientras que en Alemania no es lo mismo.
Pero fíjate,
aquí la opinión pública no está dopada.
Ese error todavía puede que se mantenga, porque tú hablas con expertos en materias primas, que al final es lo que mueve el mundo, y hablando de las materias raras, que son los materiales raros, que son los que se utilizan ahora para las nuevas tecnologías, y que China se está haciendo con el control poco a poco en África, en Hispanoamérica, te dicen, bueno, tampoco hay que preocuparse mucho, porque el que tiene las materias primas sabe que si ataca a su comprador, al final acaba perdiendo. Esa era la fórmula con Putin, y estamos viendo lo que está pasando. Quiere decir que estamos en un mundo sorprendentemente inestable para lo que estábamos acostumbrados, te voy a decir, en diciembre de 2019, que fue antes de ayer. Y el mundo ha cambiado como no se recuerda desde la caída del comunismo.
No, si Rusia es que... Vamos a ver, Rusia no está ganando nada, está perdiendo mucho, pero tiene dos ventajas. Una, que al ser una, al no ser una democracia, al ser un país donde no existe, no es un régimen de opinión pública, donde el descontento ciudadano no llega al gobierno, no puede producir cambios al gobierno, no existe la rendición de cuentas, y además es un pueblo acostumbrado al sufrimiento, tiene un umbral de dolor bastante más alto que el de los occidentales, es capaz de asumir los costes de las sanciones, los costes de la guerra, la economía diaria del país, pues sin que cursen protestas, básicamente porque lo meten en la cárcel. Es decir, es como el chiste soviético ese de no nos podemos quejar, o sea, no, no, que no nos podemos quejar, es decir, literalmente, ¿no? Mm. Pues efectivamente eso es una ventaja para un tirano, pero al final Rusia tiene otro factor, que es que China, es decir, no está sola. Rusia forma parte de eso que antes has llamado, Sergio, una especie de un nuevo eje del mal, pero algo parecido a un frente antidemocrático.
Una liga antiliberal.
Global, muy poderosa. Es decir, que utiliza, en el caso de China, las herramientas del capitalismo para mantener la libertad a raya en su propio territorio. Es decir, y no van de la mano, ni del capitalismo y libertad y democracia. Y, por tanto, tienen una liga global, universal, que pretende configurarse como un polo alternativo a la idea de Occidente y de Estados Unidos como superpotencia en decadencia. Y este es el escenario geopolítico.
Y España, aparte de los dimes y diretes con el decreto este energético para ahorrar el chocolate del oro en materia energética, las oportunidades que se abren dentro de lo malo, ¿seremos capaces de aprovecharlas? Por ejemplo, el famoso tubo que no se hizo por los Pirineos porque
el
Midcat
es una gran oportunidad.
No es que
una
dicen,
gran oportunidad.
Además de convertirnos en un factor importante en cuestión de distribución del gas, pensando en el futuro, en el hidrógeno verde, ser también una potencia de suministro de hidrógeno verde. ¿Aprovechará España esta oportunidad?
Bueno, yo creo que la oportunidad se la da. Efectivamente falta esa infraestructura para trasladar el gas, pero se la da el hecho de que haya conexión con Argelia y que además disponemos de lo que no hay en ningún país de Europa, que son 7 regasificadoras, que esto pues le da unas posibilidades de, digamos, de traer gas en buques para regasificarlos y lanzarlo por un tubo.
Pero esto, ¿hay alguna duda sobre qué se hará? O sea, ¿hay algún elemento?
Sí, yo creo que deben de estar en ello, deben de estar trabajando, deben de estar a ver quién lo paga, porque un tubo de estos cuesta un dinero, y a ver a quién.
Es que
le
es una negociación difícil, ¿eh? Vamos a ver, tened en cuenta que el Midcat, aparte de atravesar una buena parte de Cataluña, que tienes que negociar con los pueblos donde vas a expropiar tierras para construir también pasa por Francia, ojo, y a Francia nunca le ha hecho ninguna gracia que España se empodere, por usar este palabra, energéticamente.
Lo que pasa ahora está Alemania y la Unión Europea metiendo
claro,
prisa.
Entonces, la ventaja es Alemania, pero el Midcat se tarda 10 años en hacer. Así, en España no se nos dan bien las infraestructuras de Estado a largo plazo ni las políticas en general, que
pero no
vaya
dijo
más allá
8 meses.
De las siguientes elecciones.
8 meses lo que va de Hostalrica a Lepertus, pero claro. Luego está...
Claro.
El francés con la boina, viendo si lo hace o no lo hace.
Si se quiere, se puede hacer deprisa. Y no
si
es
se hace deprisa,
no
se tiene
una
que hacer.
Es una estructura muy invasiva.
Se tiene que hacer en menos tiempo de lo que tardarían otros países, como Italia, por ejemplo, en crear regasificadoras para competir con nuestra planta.
Una regasificadora se tarda en 3-4 años en construir.
Pues el que tarde. Si nosotros tardamos menos en hacer ese claro. tubo que otros países en hacer regasificadoras, nos llevaremos al otro lado y podremos tener una posición de ventaja.
Oye, lo que decía Jorge hace un momento de los dos polos, tiene razón. Lo que pasa es que China no está muy cómoda con Putin. No porque China no esté cómoda con Rusia, que supongo que, sino porque Putin es un personaje altamente inestable y el Exacto. régimen chino pues no es inestable. Y da la sensación de que a pesar de ser unos comunistas y unos tal, pues más o menos tienen la cabeza bien puesta y saben lo que hacen.
Y piensan a largo plazo.
Sí.
Pero de momento no han enviado ninguna señal correctiva hacia
No,
hacia
no pero...
Putin.
No, pero tiene
oye,
razón.
Si tú tienes esta situación, que es verdad que la tenemos, ¿vosotros creéis que tiene algún sentido que Nancy Pelosi vaya allí a hacer una fiesta de cumpleaños?
En absoluto.
Entonces,
a mí
no
me parece que tuvo una
feliz.
Oportunidad de quedarse en su casa. Date cuenta una cosa, Salvador. Esta mujer ha protagonizado, digamos, una... Un, una lucha personal muy marcada, defendiendo a Taiwán, y eso me parece estupendo y me parece bien. Incluso pues estuvo en la plaza de Tiananmen y todo esto, en fin, pero ha estado 25 años señora Taiwán, y ahora, precisamente ahora que están las cosas como están, ¿de verdad era necesario que fuera Nancy Pelosi? Y lo que es más, ahora 5 congresistas más a Taiwán. ¿Eso a Taiwán realmente ahora mismo le ayuda?
Porque bueno, los taiwaneses sí recibieron a Pelosi. No había... con gran alborozo.
No, no les queda otra, ¿qué van a hacer?
Sí, pero claro, yo, encima la insultan. Claro, sería fuerte.
Sería, pero realmente ha sido una.
Y, no, una, y nos una da la sensación.
Completamente inoportuna.
Nos da la sensación.
No está el horno para bollos.
Joder. De que Estados Unidos ahora quiere asentar sus reales en Taiwán porque no lo hizo en Afganistán. Justo
no,
ahora
pero no, pero a ver una cosa. Este mundo está preparado.
Sus reales están asentados.
Está todo este sistema que creamos después de la Segunda Guerra Mundial. Está preparado para que no haya guerra. O sea, lo que hicimos fue crear tal sistema de fuerzas en el mundo y de equilibrios, delicados, pero equilibrios, para que no hubiera guerras. Entonces, tú ahora imagínate que tú, lo que has dicho ahora, ¿no? Que quiere asentar sus reales en Taiwán. Vale, tú imagínate que mañana, esta hora, mientras estamos hablando, a China se le ocurre invadir Taiwán. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la guerra con China?
Pues hacer lo mismo con Rusia.
Lo mismo que con Rusia. Entonces, hacemos el ridículo, básicamente, ¿no? Porque lo que estamos haciendo... Es decir, es verdad que Putin ha hecho el ridículo militarmente con Ucrania. Estoy de acuerdo. Pero también es verdad que nosotros parecemos independentistas catalanes, la Unión Europea y Estados Unidos, en el conflicto con Putin. Es decir, sí, pero no, pero sí, pero no, pero sin jugarnos el tipo. ¿Vale? Y así se pierde normalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Entrar? ¿Ahora vamos a provocar a China? ¿O vamos a crear un ambiente en que, en fin, China se excite por ver si invade Taiwán? Hombre, a mí me parece que si ahora mismo China invade Taiwán, tenemos un problema tremendo.
Tremendo.
Y no estamos preparados para la guerra, no queremos la guerra. Todo nuestro mundo y toda nuestra felicidad y todos nuestros parques de atracciones se basan en que no habrá guerra porque montamos un sistema bastante, bastante raro para que no lo hubiera.
Pero es que ese sistema solo es vigente en las mentes democráticas, es decir, la democracia excluye la guerra. Pero si Putin decide que quiere invadir Ucrania, ¿qué haces? Bueno, como no, como la guerra es el mal mayor, dejamos que llegue hasta París. Hombre, pues tampoco. No. O sea, de alguna forma hay que utilizar la disuasión militar y Taiwán la está haciendo con Estados Unidos.
¿Pero qué hemos hecho, Jorge, con la disuasión militar en Ucrania? Hemos mandado, bueno, lo de España...
Bueno, todo el mundo creía que iba a ser una invasión relámpago, Salvador, y está bastante... Y no ha sido así. O sea, que por lo menos... Es decir, que no ha sido en vano en absoluto la defensa de los ucranianos y la ayuda militar de Occidente en Ucrania.
Ahora estábamos en China. Y China y Taiwán. No había ningún... propósito por parte de la China continental de invadir Taiwán.
Amenaza, bueno, eso ahora.
No lo hay.
Mira Hong Kong, lo que han hecho con Hong Kong.
Sí,
no, pero es distinto porque...
No, les prometieron 50 años de un país, dos sistemas, y ya es un sistema comunista.
Pero es que allí no ha ocurrido ninguna promesa de nada. O sea, hay un Estado independiente que se declara independiente.
Pero que China no reconoce su independencia.
Que tiene casi el 90%, está fabricando el 90% de los semiconductores del mundo, o sea, que es una potencia absoluta, casi monolítica.
Y la influencia en el Pacífico, que ahí es donde se está jugando ahora mismo, el Partido Internacional.
A China no le interesa, y esto enlaza un poco con lo que decía Salvador, a China no le interesa para nada ni la guerra de Ucrania ni la desestabilización. A China
lo que le interesa es vender.
Hacerse dueña del mundo poco a poco, como lo está haciendo ahora.
Necesita
sin que haya sobresaltos.
Crecer, que ahora tiene, por cierto, un problema de que parece que no está creciendo.
Ayer bajaron los tipos de interés en dirección contraria.
Lo que le interesa es crecer. Y no le interesa ningún tipo de desestabilización ni coincidente. Hay que tener en cuenta que China, a quien más vende es a Estados Unidos, a los Estados Unidos de América. Entonces, no le interesa este tipo de enfrentamientos.
Pero vamos a ver, internamente
no pueden renunciar.
Pero atribuyes al interés las decisiones de la política.
Pero muchas decisiones de Taiwán.
Mira, antes ha citado Salvador el proceso. Bueno, pues es que muchas decisiones en política catastróficas y garrafales no se toman por interés y razón, sino por emociones identitarias,
bueno, son
garrafales.
Os digo una cosa, son las 8:58, una hora menos en Canarias. En nada, enseguida seguimos debatiendo sobre esto. Si tenéis ganas de opinar algo más sobre la cuestión internacional, o nos metemos en materia nacional, española, el decreto energético, los problemas de los autónomos. Yo creo que podemos ir por ahí en un segundito.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
9 de junio de 2021. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ha llegado el momento de hacer el agosto.